En los últimos 12 meses, el precio de la vivienda se ha encarecido en la capital un 20%, según datos del portal web Idealista. En Málaga ya se paga 3.330 euros el metro cuadrado, es decir, que si queremos comprar un piso de 90 metros cuadrados, pagaremos de media 300.000 euros. Con estos precios, las familias malagueñas deben destinar un 37% de sus ingresos anuales a pagar la hipoteca, 7 puntos por encima del máximo que recomiendan los expertos. Si hablamos de alquiler, el precio en la capital se ha incrementado un 10,5% en el último año y ya se pagan 15 euros por metro cuadrado según el portal Idealista. Es decir, para una vivienda de 90 metros cuadrados, el precio medio del alquiler asciende a 1.350 euros mensuales en Málaga capital. Todos los expertos dicen que no hay oferta para satisfacer la demanda y eso dispara los precios y dificulta el acceso a la vivienda. En el caso de Ana Belén, una malagueña que después de vivir varios años de alquiler tenía que abandonar su piso, así que comenzó a tantear alquileres en su mismo barrio, en el que ha vivido toda la vida.
Me di cuenta que básicamente la letra de la hipoteca que tenía que pagar casi me salía más económica que el alquiler. Por la zona por la que yo vivo, menos de 1.000 euros es imposible que tú puedas alquilar un inmueble mensualmente.
Por lo tanto, desechó la idea de alquilar y decidió que lo que quería era comprar en su barrio, en Puerta Blanca.
Es terriblemente cara. Aquí no puedes comprar nada por menos de 300.000 euros, es casi imposible. Puedes comprar alguna cosa por menos de 300.000 euros y ya te digo, es un inmueble muy viejo, necesita mucha reforma, con 2 habitaciones máximo, algo que no tenga evidentemente ni aparcamiento ni nada.
Pero Ana Belén se topó con la realidad de una zona en la que la construcción de nuevas promociones ha disparado los precios.
Hay muchísimas promociones que se están haciendo aquí, por ejemplo, en Puerta Blanca, en la Avenida de los Guindos, en nuevas promociones que al ser nuevas tienen unos precios desorbitados y que hacen que el resto de inmuebles que están alrededor, que no deberían tener ese valor, suban de repente los vendedores, los dueños de los inmuebles, suban los precios de una manera absurda, absolutamente absurda.
Por lo tanto, ante la imposibilidad de comprar una vivienda que no cumple con los requisitos que necesita para su familia, Ana Belén optó por mirar en Torremolinos y a Laurín de la Torre, pero las opciones seguían sin ajustarse. Finalmente, ha tenido que cambiar su barrio de toda la vida por el distrito de Churriana.
Estamos hablando de una casa de 2 plantas, con lo cual estoy contenta. No es la mejor zona de Churriana, al final todo esto lo tienes que pagar, no son las nuevas urbanizaciones, no tiene nada que ver, pero sí que es verdad que es una localidad donde existe un parque donde de vez en cuando puedes encontrar, yo he visto varias cosas en Churriana que están bien, ¿no? Que son inmuebles que están bien.
Ana Belén ha encontrado la vivienda que necesita por un precio de 250.000 euros. A pesar de estar satisfecha con su compra, asegura que abandona su barrio, Puerta Blanca, obligada por los inalcanzables precios.
Que siempre ha sido una zona familiar, que ha sido una zona de gente de clase media y ahora de repente esto se ha convertido en una locura, en una auténtica locura, en una especulación increíble, ofreciendo además cosas que están muy, muy por encima de su valor real.
El caso de Ana Belén es una realidad a la que se enfrentan a diario los malagueños que buscan alquilar o comprar una vivienda en la capital, donde el precio del metro cuadrado, ya te lo decía, alcanza ya los 3.330 euros, es decir, un 20% más que hace justo un año. Hoy hemos puesto de relieve el problema habitacional en el informe COPE sobre vivienda. Ha sido, sin duda alguna, la noticia de la jornada. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues en esta primera parte del programa, hasta las 5, te voy a contar algunas cosas. Te voy a avanzar algunas cosas de las que vamos a hablar. Por ejemplo, te contaré cómo será el cartel de una nueva edición del Aula Municipal de Flamenco que se ha presentado esta misma mañana. Iremos también a Pizarra a conocer su museo municipal. Te contaré en qué consiste el proyecto de reforestación que se va a llevar a cabo en la provincia. Pero antes, nos vamos a asomar a la ventana del Hospital Veterinario SOS ese animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos o poco nubosos, aumentando a más nubes a final del día en el interior con precipitaciones débiles a moderadas. Habrá brumas y nieblas matinales. El viento va a soplar flojo variable, tendiendo a componente oeste y aumentando a moderado en el litoral. Y las temperaturas, pues con algunos cambios. Mañana la máxima va a estar aquí en Málaga capital, 20 grados. 19 vamos a tener en Marbella y en Vélez Málaga. A 15 llegaremos en Antequera y a 13 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos situamos ahora en las carreteras DGT. Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación en las carreteras de la provincia ahora?
Bueno, en este momento lo único que tenemos es en la A7, a la altura de San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos, algo de retenciones. Por lo demás, todo tranquilo.
Estupendo, gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de gestión local, Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Pues tenemos tráfico fluido en líneas generales. Destacar algo más intensa la entrada por Valle Inclán desde la autovía, la entrada por Blas Infante desde el centro y luego también la salida por Velázquez. Como siempre desde aquí, pues recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 37 minutos. Ya sabes que al comienzo del programa siempre hacemos un pequeño recorrido por la provincia. En unos minutos vamos a visitar Totalán. Es uno de los pueblos que va a acoger una gran arbolada que está organizando la Diputación de Málaga en varios municipios de la provincia. Pero antes, si te parece, vamos a conocer lo que encierra el Museo Municipal de Pizarra. Esto es Málaga en 103. El Museo Municipal de Pizarra, que no se encuentra en la misma localidad, en el mismo Pizarra, está más o menos a un kilómetro del pueblo, está en un cortijo que se llama Casablanca, también se le llama Cortijo del Arte, por aquello de que alberga el Museo Municipal. Y a esta hora quiero saludar al director de este espacio, Diego Mancera. Buenas tardes. Diego, buenas tardes. Diego, ¿estás ahí, Diego? No está ahí. Pues no sé qué ha podido pasar, porque lo teníamos al teléfono. A ver si me escucha y podemos hablar con el director del Museo Municipal de Pizarra para hablar un poquito del contenido del mismo y lo que podemos encontrar. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora sí, chiquillo, ¿dónde estabas metido?
Ahora sí. Pues no sé, hay un problema técnico por lo que se ve.
Ya. Oye, estábamos hablando del Museo Municipal de Pizarra, que no está en el mismo Pizarra, decíamos que está en un paraje, en una zona que le llaman Cortijo Casablanca o Cortijo del Arte, a un kilómetro. ¿Qué tuvo que ver para que se iniciara este museo? ¿Qué tuvo que ver la figura de un norteamericano llamado Gino Hollander?
Bueno, pues Gino Hollander es el padre del Museo Municipal de Pizarra. Uh-huh. Como bien dice, un pintor norteamericano que se vino a Pizarra en los años 70 y que se dedicaba a recopilar piezas tanto etnográficas como arqueológicas, como mobiliario antiguo, tanto de Pizarra como de Málaga, como de Andalucía. Y bueno, y gracias a él que recopiló todo este material, pues se pudo crear lo que es el Museo Municipal de Pizarra.
De hecho, hay una sala de las dos que tiene el museo que lleva su nombre, es la sala Gino Hollander. ¿Qué es lo que vamos a poder ver en esa sala, Diego?
Bueno, pues sí, como bien dice, tenemos dos salas, una se llama Gino Hollander, y en esa tenemos expuesto material arqueológico y etnográfico, además de acompañado de algún mobiliario antiguo también. Y luego tenemos la otra sala, que se llama Agustín Clavijo, en honor a un profesor de la Universidad de Málaga, que también te falleció y que colaboró en la formación del museo. Pues tenemos material, la obra pictórica de Hollander, y material, o sea, mobiliario antiguo también. Esculturas, pinturas, el Museo de Pizarra tiene de todo prácticamente.
Tiene de todo prácticamente, porque ¿se puede considerar un museo etnográfico, un museo de pintura, un museo arqueológico, o más o menos es un poco de todo?
Como quiera, lo tenemos puesto museo histórico, porque ya te digo, arqueología, pintura, escultura, mobiliario, material etnográfico de las cosas del campo, de los útiles del campo, es de todo. O sea, la catalogación, pues, lo que cada uno quiera.
Uh-huh. ¿Hay como más de 6.000 piezas, puede ser?
Pues sí, sí. Tenemos un inventario de 6.000, de unas 6.000 o yo creo que llega ya a 7.
Uh-huh. Pero todo no estará expuesto, ¿no, Diego?
No, lógicamente no, aunque el museo es bastante grande, son dos naves, pero en el almacén tenemos un montón de piezas también, porque además las personas del entorno y eso, pues nos traen constantemente piezas y colecciones.
Uh-huh. Oye, me han dicho que el museo es un espacio, digamos, de arte, pero creo que no es solamente el único espacio que tenéis ahí, porque el museo creo que está enclavado dentro de una especie de zona o complejo turístico, ¿no?
Sí, es un complejo turístico que engloba un restaurante y un hotel con 17, 18 habitaciones, creo recordar, uh-huh. Y más el museo. Vaya, tanto así aunque su nombre es Cortijo de Casablanca, pero bueno, se conoce también como Cortijo del Arte por esto mismo, por uh-huh. El museo y por todo lo que hay ahí alrededor.
Ahí tenéis incluso hasta un salón de actos para hacer actividades varias, ¿no?
Sí, tenemos, bueno, lo que es el complejo tiene un salón de actos para actividades, y en el museo pues hace pocos años creamos también una pequeña sala de exposiciones temporales, donde también, además, como digo, de exposiciones, hacemos actividades también, que también sirve como un pequeño saloncito de, uh-huh. para más actividades.
Y más allá de ir a ver el museo o ir a comer al restaurante, el que quiera alojarse en la parte del hotel se puede alojar sin ningún tipo de problema, ¿no?
Pues perfecto. Además, uh-huh. Tiene una particularidad que permite animales y que uh-huh. Es muy, muy usado por los visitantes.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, no es solamente un museo, el Museo Municipal de Pizarra, que lo es, sino que también, ya sabéis, hay un complejo turístico, hay salón de acto, hay un sitio para comer, hay un sitio para pernoctar, quedarse a dormir, o sea que es un poquito uh-huh. De todo. Pero hoy queríamos centrarnos concretamente en esa idea que tuvo Gino Hollander cuando llegó a Pizarra y dijo, aquí tengo yo que tener aquí mis piezas, mis pinturas y mis obras de arte, y gracias a él empezó la andadura de este Museo Municipal de Pizarra, que hoy queríamos recomendarte para que lo visitaras. Diego, gracias por...
Dime, sí, dime. Si me permite, la llamada no podía venir en mejor momento porque acabamos de cumplir 30 años.
Hombre, por favor, por favor. Así pues que... entonces, ha sido casualidad, ¿eh? No tenía ni idea de que cumplíais 30 años, pero fíjate lo que son las casualidades de la vida, la llamada para conocer el museo justo cuando cumple 30 años de vida. Pues nada, felicidades, Diego, que cumpláis muchos más y suerte.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
La Diputación de Málaga va a iniciar este año, concretamente en la localidad de Monda, sus plantaciones participativas para regenerar espacios de uso ciudadano. Es lo que ellos llaman las arboladas. Van a empezar la semana que viene, el domingo día 16 de febrero. De Monda se van a trasladar a Totalán el 23 de febrero y luego a Genalguacil ya el 9 de marzo. Y precisamente en Totalán vamos a recalar para ponerlo como ejemplo de lo que son esas arboladas. El alcalde de Totalán es Víctor Martín. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Oye, ¿qué es esto de las arboladas? ¿Que llegan por allí una gente a un terreno que vosotros le decís por aquí y por allí y empiezan a plantar árboles o qué?
La verdad es que es algo nuevo también para mi pueblo, para mi municipio, Totalán, y la verdad es que nos lo plantearon desde Diputación a través de un plan que se llama Un Millón de Árboles en la provincia de Málaga, y la verdad es que no fue una situación bastante atractiva y es bastante productiva tanto para el visitante que venga de Diputación como para los visitantes también, digamos, los ciudadanos de mi pueblo, ¿no? Esto realmente lo que va a traer se basa pues, en restaurar lo que es el ambiente, un ejemplo de ello, y reducir pues, digamos, los daños que estamos ocasionando, sobre todo la agricultura y lo que en sí y lo que son el mismo ser humano, ¿no? Uh-huh. Y por eso pues es un gesto importante para la lucha contra el cambio climático.
Uh-huh. ¿Hay un sitio específico en Totalán donde se vaya a llevar a cabo esta arbolada?
Sí. La verdad es que está muy bien organizado por parte de Diputación y la verdad es que se vio los sitios, las zonas donde realmente, porque tiene que tener una muy buena accesibilidad, sobre todo para las personas que vienen. Ya vienen personas mayores, niños, y la verdad es que lo hemos ubicado en una parte que tenemos el Parque Canino, ¿no? Donde tenemos un bancal. Donde ahí se va a centrar, digamos, el trabajo, el mayor trabajo posible para que la gente no sufra ningún accidente ni nada, ¿eh? Uh-huh. Fuera parte también la entrada de, como tú sabes bien, en el parque, en el Antonio Molina, ¿no? Que allí es donde vamos a reunir todo, donde se va a realizar los talleres específicos, las plantas que se van a plantar y realmente también pues habrá talleres también, conocimiento de lo que es el hábitat que tenemos nosotros acerca del animal tan conocido como es el camaleón totalín aquí en Totalán, ¿no? Y daremos también un poco a conocer nuestro animal estrella, ¿no? Aparte de, digamos, de la reforestación que hagamos en varios puntos de nuestro pueblo.
Uh-huh. Los que quieran acudir a estas arboladas, que se llama, tienen que inscribirse. Cada jornada, cada una de las tres jornadas, arranca a las 9 de la mañana en la propia Diputación. Allí habrá un autocar que llevará a las personas inscritas, en este caso a Totalán, sí, el día 23 de febrero, que es cuando toca, y allí pues se le indicará el sitio donde se va a hacer la actividad. Creo que va a haber incluso alguna que otra charla previa a lo que es la propia reforestación, ¿no?
Correcto, sí, a través de Alberto, digamos, el gerente que se va a ocupar de todo el movimiento. Y la verdad, yo estaré también incluso el 23 de febrero, a partir de las 10, pues nos congregaremos todos, nos reuniremos todos, o sea que no va a haber ninguna pérdida ni ninguna confusión, y más o menos vamos a ir indicando y conduciendo, digamos, toda la actividad en concreto, ¿vale? Aparte también, de medio también, pues va a haber también almuerzo y eso, y obsequios también por parte del ayuntamiento. O sea que va a ser una mañana muy divertida y algo nuevo también para nuestro pueblo, que uh-huh. Es necesario que todo el mundo conozca Totalán, que eso es muy importante también.
Está claro. Además, me gustan mucho las plantas que vais a plantar, valga la redundancia, en vuestra localidad, porque se va a plantar, entre otras, lentisco, retama, lavanda, romero. Es decir, que os va a dejar un aroma eso luego en el pueblo que va a ser espectacular, ¿eh?
La verdad que sí, y más en el sitio que va a ser un sitio privilegiado para la parte canina, ¿no?
Claro, efectivamente.
Claro,
los perritos van a estar encantados, pero los dueños también van a oler distinta, ¿no? Así que no está nada mal, ¿no?
Hay otros puntos también que se va a poner en la Plaza Antonio Molina. También hay una parte de la oficina de turismo donde hay una ladrilla que ahí realmente es cómodo también para la accesibilidad y poder plantar cómodamente. Pero bueno, es lo que dice Grevidia Ruiz. Son plantas comunes que se adapten bien al terreno y al entorno en sí. Uh-huh. Y realmente pues se agradece y esta iniciativa y es importante esta iniciativa por parte de todos los municipios que necesitamos también un poco de sombra, ¿no? Que es necesario, ¿no?
Está claro, un poquito de sombra, sí, está claro. Bueno, pues a partir de mañana, día 7, ya el que quiera inscribirse para lo de Monda, que será el primero, lo puede hacer, y en el caso de Totalán, el que quiera participar en la actividad en Totalán, la inscripción se abrirá el Día de los Enamorados, el día 14 de febrero, ¿vale? Hay una página web, por cierto, que se llama malagaviva.org, y en esa página web te puedes apuntar sin ningún tipo de problema, porque la actividad es gratuita, y te llevan, te traen, en fin, que te lo dan todo, te dan allí la azada, la machota, lo que haga falta para plantar, plantar, y luego comida, visitar Totalán, en fin, que no tienes desperdicio hacer una jornada completa. por este motivo. Pues, Víctor, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien y que sea todo un éxito.
Muchas gracias, hombre. Aquí estamos para lo que haga falta y invito a todo el mundo a que se apunte por la web y que conozca nuestro pueblo, y realmente va a ser un día muy, muy interesante para el medio ambiente.
Sin duda alguna. Gracias, Víctor.
Muy bien. Buenas tardes. Hasta luego.
Nueve minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Hay muchas cosas que ya saben marcan tendencias hoy en día, estilos de vida. De eso te quiero hablar ahora, porque una de las tendencias que más están marcando la vida, sobre todo la mía, para los que nos gusta este tipo de cosas, es evidentemente el flamenco. Esta mañana se ha presentado ya la edición número 22 ya del Aula Municipal de Flamenco. Éramos chicos cuando empezó esto, ¿eh? Tanto yo como Manuel Fernández Maldonado, que también era un chavea. Manuel, buenas tardes.
A la paz de Dios, buenas tardes.
A la paz de Dios, hermano. Éramos muy chicos cuando empezó esto, ¿verdad? Bueno, chicos.
Chequetetillo.
22 años menos, en fin, que tampoco es moco de pavo, cuidadico, ¿eh? 22
bueno,
años.
Ya ves. A ver si llegamos a los 25, por lo menos.
Hombre, yo creo que sin tres añitos más no nos va a quitar nadie, Manuel. Sí. Además, somos que nos vestimos por los pies y nos cuidamos y bebemos nuestros chatitos esas cosas. Sí, y eso
y
conserva.
Tenemos voluntad y ganas de cachondeo. Exactamente. De fiesta.
Oye, me dicen que esta edición es como muy femenina, ¿no?
Sí, señor. He cargado este año la mano para aquello del que dirán, que luego no proteste nadie, aunque yo todos los años procuro tener una media de cada uno. Pero vamos, este año hemos despachado bien de mujeres, y van 5 mujeres y los demás son en 2 bailadores y un cantado. O sea que nos ganan por 2-0. Pero bueno, yo creo que la representación femenina es fantástica, porque son todas cantadoras que están en un gran momento profesional, y vamos, yo creo que vamos a disfrutar y a divertirnos pues como todos los años. Tú sabes que esto es, afortunadamente, es un éxito que ha calado muy bien el aula esta, y todas las sesiones se llena el teatro de público, y en fin, y como no es muy caro tampoco, pues mira, está la cosa bien.
Está bien. El Centro Cultural María Victoria Atencia, que volverá a ser el escenario donde se vayan a ver las actuaciones en Calle Verías, y el pistoletazo de salida ya posta y fuerte, porque la primera es el día 24 de febrero, Virginia Gámez, ¿no?
24. Eso es. Nosotros lo vamos a hacer todo, es costumbre ya, todo el último lunes de cada mes, ¿no? Entonces empezamos el 24 de febrero con Virginia Gámez, que es una cantadora con una voz muy limpia, con mucha potencia y con un buen repertorio. Luego volvemos el 31 de marzo con Amparo Heredia, la Repompilla, que es esa voz flamenquísima y racial que tiene, ¿no? Que es también de una dinastía de flamencos antiquísimos, de aquí del Perchel antiguo. Luego el 28 de abril, pues viene Isabel Guerrero desde Fuengirola, que es hija de Barquerito de Fuengirola, también una artista con mucha fuerza, con también un buen repertorio y con premios, tiene importantes premios Isabel Guerrero. Luego el 26 de mayo viene por parte de la Exarquía Fabiola Santiago, que es una mujer joven que ha estado mucho tiempo cantando atrás, como se dice en el argot flamenco, cantando al baile, a los cuadros de flamenco, y que ahí es una escuela de aprendizaje extraordinaria, cantando para bailar, y ya va, pues esta mujer ya está suelta y va por delante. Luego el 30 de junio traemos el cuadro de José Lucena, cuadro flamenco de José Lucena, que también es un bailador muy reconocido. Descansamos julio y agosto por aquello de las calores, que no conviene trabajar mucho.
No, y en julio y agosto no le apetece cantar flamenco a nadie, Manolo.
Pero uno es petito y no blanquito en el rebalaje.
Efectivamente.
Y luego ya volvemos, después de la vendimia y todo eso, volvemos el 29 de septiembre con Francis Bonella. Francis Bonella, pues ya es un cantador, es una figura del flamenco, ¿no? Es un tío muy reconocido y es un tío que está extraordinariamente. Luego el 27 de octubre viene de Estepona, nos llega la cantadora Ana Farga, que hace su debut en el aula de flamenco. Es también una cantadora también con una voz muy bonita, con un repertorio también muy bueno, y trae a un guitarrista extraordinario que es Javier Jimeno, que este, entre los muchos premios que tiene, tiene un primer premio nacional del concurso de Córdoba, que es el concurso más importante que existe en el flamenco. Y luego ya cerramos noviembre, el 24, con el cuadro de Adrián Santana, también otro bailador con grandes premios, que viene también con mucha preparación. Total, que el conjunto, las 8 actuaciones, pues yo creo que, vamos, estoy seguro que van a ser del agrado del público, ¿no? Uh-huh. De la afición.
Sin duda alguna.
Y ya sabes.
Y decía Manolo, dice, y muy baratico. Digo, tan baratico como que gratis, como siempre, ¿no?
Oh, por supuesto, por supuesto. Esto es, ahí yo te digo la cosa. Yo siempre le doy las gracias a Teresa Porra, a la concejala, que entre muchísimas cosas, lleva el área de fiesta, que es la que se hace cargo de este programa. Y la verdad es que Teresa Porra tiene esto cogido con mucha ilusión, y todos los años lo saca adelante y sin problemas, en fin, muy contenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, totalmente una acción del ayuntamiento, es gratuito. Y ya está, empezamos a las 7:30, como siempre, en el Teatro de María Victoria Atencia, calle Ollería. Las invitaciones hay que retirarlas en el centro de área de fiesta, el mismo día de los festejos de las actuaciones, por la mañana. Y ya está, y
a disfrutar,
como dicen los toreros,
que Dios reparta suerte
de la buena.
Efectivamente. Pues ya sabéis, el 20...
Oye, dime. A ver si te viene un deíta, hombre. Eso sí es verdad.
Te lo debo.
Yo sé que tú eres un hombre ocupadísimo, pero
muy,
bueno,
muy ocupado, cólico, muy ocupado.
Mete una lechuguilla, hombre, entre col y col.
Vale. Lo voy a intentar para esta temporada.
Bueno,
el 24 de febrero, lunes, 7:30, en el María Victoria Atencia, abre esta vigésimo segunda edición del Aula Municipal de Flamenco, Virginia Gámez. Manolo, como siempre, agradecido de haberte tenido por aquí. Enhorabuena por seguir adelante con esta iniciativa. Gracias.
Gracias a ti siempre, Pedro. Buenas, gracias.
Gracias. But I found out the hard way, there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time. Buenísimo, el blues que hacía Gary Moore, ¿verdad? Este fue guitarrista durante mucho tiempo de una banda de los años 70, se llamaba Thin Lizzy. Luego ya después de estar con la banda decidió definitivamente dejarlo y empezar su carrera en solitario. Y en su carrera en solitario destacó fundamentalmente como guitarrista de blues, fíjate qué pedazo de tema, ¿no? Además, lo que son las coincidencias, hoy se cumple aniversario de su muerte, falleció en el año 2011. Y lo que son las cosas, falleció aquí, en la provincia de Málaga, porque residía en Estepona, y allí fue donde murió en 2011, tal día como hoy, el guitarrista Gary Moore. Hoy hemos querido recordarlo y con él nos vamos al boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Dedicaremos un minuto para lo que pasa en Andalucía y después volvemos. So many years since I've seen you.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, bueno, ya casi 6, ¿verdad? Sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y vamos a continuar juntos hasta las 6 de la tarde. Hoy vamos a tener nuestra habitual ruta, esa que nos llevan para descubrir algunas especies animales o vegetales de Andalucía y muy concretamente de Málaga de vez en cuando. Y en esa ruta hoy vamos a intentar descubrir ¿dónde vamos a ver quebrantahuesos? Que es un ave que es un poco complicada de ver, pero que aquí en Andalucía y en Málaga, por lo que me han dicho, haylas. Vamos a visitar también el Jardín Botánico y su Museo Loringiano. Vamos a tener por aquí a Juan Luis Pinto y su particular visión de la actualidad de la semana. Pero antes, como siempre, te vamos a recomendar algunas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital en los próximos días. Así que, como te decimos siempre, apúntatelo en tu agenda.
Se dice si vas sola que desgraciada es. Se dice que coqueta si con un hombre va. Si ven a dos mujeres también se dice que el mundo está al revés. La cosa es murmurar.
Hemos hablado ya en alguna que otra ocasión de este espectáculo de La Piquera, La Navarro, pero ahora ya por fin lo vamos a tener aquí en Málaga. Será el lunes, apúntalo en tu agenda, 8 de la tarde, en el Teatro Cervantes. Doña queridísima, amantísima, Diana Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy bien, aquí estamos deseando que llegue ya este espectáculo a nuestro teatro, al Teatro Cervantes, y supongo que tú también, más que nadie, de traer espectáculo a casa, ¿no?
Hombre, siempre venir a Málaga es un regalo añadido y encima de La Piquera a La Navarro es la segunda visita que hace en Málaga y otra vez todo lleno, así que súper, súper contenta.
Pero
y muy agradecida.
¿Cómo que todo lleno? ¿Que ya sabes que para el lunes está todo vendido o qué?
Ya está todo vendido, vale. Gracias a Dios.
Qué barbaridad.
Desde el lunes pasado.
Qué barbaridad. Vaya éxito. No hay nada como predicar en tu propia casa, ¿eh?
Ay, qué alegría, por Dios, mi Málaga, yo siempre la llevo por bandera, súper orgullosa de haber nacido aquí y nada, muy sobre todo muy agradecida.
Uh-huh. Oye, Diana, de la última vez que viniste con este espectáculo a Málaga, al que vamos a poder ver el lunes, ¿alguna variación o todo más o menos sigue el mismo guión?
El espectáculo sigue teniendo el mismo guión, lo que pasa que está hemos incluido a Faisal Kurrich en el violín y hay una sorpresa que no puedo decir, pero que va a sorprender mucho. O sea, hemos querido tener la colaboración de algo muy, muy especial y muy arraigado de Málaga. Y bueno, ya lo veréis después porque haremos algo para poder enseñarlo a la gente que no ha podido venir. Pero no voy a decir nada para que sea una súper sorpresa.
Vale, la sorpresa se la llevarán los que afortunadamente han tenido la oportunidad de comprar esas entradas y los que no, pues tendrán que esperar un poquito más. Pero en fin, habrá
al año que viene, que si Dios quiere ya vengo con el 20 aniversario.
Es verdad.
No voy a hacer esperar mucho.
Es verdad, es verdad. El 20 aniversario, ¿quién lo iba a decir? Cuando Diana Navarro prácticamente la veíamos aquí corretear por esta emisora, ¿verdad? De
hace
niña.
25 años.
Y ahora fíjate. Fíjate.
Es que empezamos muy jóvenes.
Es verdad, empezamos muy jóvenes. Oye, recuérdanos un poquito, para aquellos que no sepan, el espectáculo es un homenaje, evidentemente, a la grandísima Concha Piquer, que incluso por canciones como la que hemos puesto de fondo, fue una feminista de las primeras, podríamos decir, que tuvo nuestro país, ¿no?
Sí, sobre todo fue el no tener más remedio, porque ella con 8 años ya tenía claro que quería ser cantante y quería sacar a su familia adelante porque su padre falleció cuando era más pequeña todavía. Allí la conoce el maestro Penelli, con 14 años la lleva a Broadway y la llevaba de costurera con la madre, ¿no? Que todo esto lo cuento en la historia, un poco en el concierto, porque es un concierto teatralizado, y ahí la escuchan los hermanos Schubert en el camerino, y la ponen de figura en el entreacto, y ahí está 6 años en Broadway como figura, y toda esa disciplina se la trae a España. Entonces imagínate esa manera tan novedosa de ofrecer un espectáculo, y todo esto en paralelo, pues darse cuenta de que el maestro Penilla estaba casado, se vuelve a enamorar de otro hombre casado, o sea, es en un tiempo en el que la mujer no tenía derecho ni a hablar, pues es muy muy identificativo ver cómo ella no solo sigue su vida, sino que monta una empresa y la dirige con una compañía de más de 100 artistas, o sea que impresionante.
Sin duda alguna. ¿Ella se manejaba en inglés en aquella época o chapurreaba de alguna manera o todo era en español?
No, no, si es que no hablaba castellano, ella pasó de hablar el valencia a hablar el inglés.
¿Directamente?
Directamente, porque claro, con 14 años se marcha allí, entonces es lo que le ocurrió. Uh-huh. De hecho, con su hija decían que hablaba en inglés.
Anda, con la Conchita Piquer, ¿no? Que todos conocemos.
Con Concha Márquez Piquer.
Exactamente, sí. Exactamente. Qué bueno, pues fíjate. Oye, el repaso musical, me imagino que será un poco los temas emblemáticos de Concha Piquer de toda la vida, ¿no?
Claro, como se llama De la Piquera a la Navarro, hacemos un paseo por toda su historia y terminamos en la mía. Uh-huh. Y están los temas más emblemáticos de ella y los temas más emblemáticos míos.
Uh-huh. ¿Qué te ha marcado a ti de Concha Piquer a lo largo de tu carrera, Diana?
Pues fíjate, ella es el abecedario de la copla. Entonces, cuando yo iba a las clases de Pedro Gordillo, siempre hablábamos como que ella era la que mejor fraseaba, cómo decía la canción, cómo mecía cada palabra de cada letra de su canción. Y después a mí, pues evidentemente, me gustaba muchísimo Rocío Jurado y Marifé de Triana. Pero desde que empecé a cantar copla y a conocerla, Concha Piquer era efectivamente el abecedario. Lo que pasa es que cuando la he ido conociendo de verdad en profundidad para construir el personaje que yo proponía en Tierra Extraña, me he dado cuenta de que era una mujer mucho más allá de la canción, ¿no? Y todo eso pues lo plasmaba en sus interpretaciones.
Musicalmente también están muy tocados esos temas de siempre de Concha Piquer.
Musicalmente, como que
quiero decirte que vamos a escuchar la interpretación tuya de las letras que habitualmente cantaba Concha Piquer con ese acento musical de la copla de siempre, o hay algún retoque o alguna originalidad musical.
No, sí, hombre, eso siempre, porque tú ya sabes que yo soy folclórica electrónica. Pero no, la primera parte es un concepto, que estamos contando la historia, que después Concha Piquer viene desde el más allá y nos visita, uh-huh. Y después pasamos a la parte folclórica. Pero sí, la copla se va a escuchar como la copla clásica, desde el piano y voz a después todos los instrumentos.
Qué bueno. Bueno, pues la verdad es que es un espectáculo que afortunadamente algunos van a tener la suerte de poder verlo y disfrutarlo el lunes a las 8 de la tarde, porque como dice Diana Navarro, ya no quedan entradas, hace una semana que se agotaron y se acabó el carbón. Lo próximo ya por aquí, por tu tierra, ¿qué será? ¿Lo del aniversario?
Si Dios quiere, sí. Lo más cercano, bueno, en el Teatro Real de Madrid, uh-huh. que hago como esa acción de gracias, digamos que hemos cogido el centro del país para que todo el mundo pueda desplazarse, y va a ser un concierto único el 6 de abril en el Teatro Real, y ahí voy a llevar todas mis disciplinas y un resumen de mi carrera y una celebración, sobre todo una acción de gracias porque me permitan seguir aquí.
Chiquilla, toda tu disciplina va a ser un concierto de 8 o 9 horas, porque, en no, fin, tú no, le has dado a la copla, no. Le has dado al pop, le has dado al jazz, le has dado a la electrónica, le has dado prácticamente a todo. Es que le has dado a todo.
Pues tú imagínate cómo estoy haciendo la criba, ¿no? La selección de los temas.
Eso
es durísimo.
Tiene que ser lo más complicado, sí.
Pero nada, lo estamos consiguiendo. Va a estar muy bien, va a ser un concierto único, que si puedo lo repetiré en Málaga, por supuesto, pero no será igual. Porque es que lo que vamos a llevar al Real es como decir, mira, que todos mis ahorros van, todo al rojo, todo al rojo. Va a ser increíble.
Bueno, pues estaremos pendientes de ese tema de Madrid y antes, evidentemente, pues ya sabéis, el lunes estará por aquí, por su casa, por su tierra, así que aprovechará o antes o después para visitar a la familia, dar un paseíto, ver a los amigos, tomar alguna cervecita, un boquerucito frito y esas cosas, ¿no?
Eso es lo que yo quisiera, que va, no.
Nada, ¿no?
Mira, yo estoy llegando ahora a Málaga, tengo mis clases con Beatriz Guerrero, que es la logopeda con la que trabajo durante años, que sí. Es maravillosa, el estudio de la voz. Después tengo el ensayo con esta sorpresa que va a haber en el próximo lunes, y me marcho a Sevilla porque tengo concierto el 8.
Vale. Bueno.
El 9 a Málaga a descansar, el 10 a darlo todo, y el 11 para Madrid, que sigo con la promoción de lo del Teatro Real, así que, y tengo conciertos En Bilbao, o sea que aquí que no pare, que el Señor me dé mucha fuerza.
Qué bueno, pues sí, sí, que te la dé, porque falta nos hace que sigas tú en el candelero, como se suele decir, y haciendo espectáculos como el que vamos a poder disfrutar, como el que van a poder disfrutar los privilegiados que han conseguido entrada el próximo lunes en el Cervantes a las 8 de la tarde. Pues Diana, como siempre, ya sabes que te queremos un montón, que ojalá vengas más por tu tierra, pero a disfrutar en vez de a trabajar, pero si vienes a trabajar tampoco está mal, ¿eh?
Nada, nada, hay que aprovechar, pero vamos, mi Málaga es siempre mi continuidad y yo en unos años estaré allí y os veré mucho.
Bueno, pues eso esperamos. Gracias, guapa, hasta la próxima.
Un besazo, gracias.
Para nuestra siguiente charla venía que ni pintado esto de yo para ser feliz quiero un camión. No es exactamente así, pero ella para ser feliz lo que quiere es un león. Ahora le vamos a preguntar el por qué, porque así es como se llama esto que vamos a poder disfrutar mañana en El Palo. Es una iniciativa muy original, por otra parte, ¿verdad? Y vamos a conocer a la protagonista y a la que propone esto de yo para ser feliz quiero un león. Ella se llama Carola Cosme. Carola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Esto qué es? ¿Una derivación de a falta de camión me conformo con el león? ¿Tiene algo que ver con el tema de loquillo o no tiene nada que ver lo uno con lo otro?
Bueno, la canción yo la conocí bastante mucho después, pero en realidad va por otro lado, va por Melanie Griffith tiene la culpa, porque es una fotografía que apareció de ella, aparece también de una película antigua en la que aparecía en la cama con un león, cuando ella era adolescente, vivió con un león por una película que hicieron, ¿no? Uh-huh. Muy salvaje. Y todo tiene como un lado metafórico, porque uh-huh. lo del león es porque siempre yo digo que todos tenemos como un león en la cabeza, un deseo grande, imposible o medio absurdo, que creemos que si lo conseguimos eso nos haría felices, ¿no? Uh-huh. Puede ser, pues no sé, el amor perfecto, el trabajo soñado, o que el vecino deje de hacer ruido, eso ya puede ser el deseo de más de uno. Pero claro, yo siempre digo que pedir un león, ya sea lo que sea, puede ser arriesgado, porque si lo consigues y no sabes manejarlo, quizás te puede llegar a morder como le pasó a Melanie Griffith, que le destrozó un poquito la cara, le arañó bastante la cara y le tuvieron que hacer una cirugía y demás, ¿no?
¡Qué fuerte!
Entonces yo siempre digo, ¿cuál es tu león, no? Porque esa búsqueda de la felicidad quizás no es lo que realmente necesitamos, no es el león en sí, no es ese deseo, sino darnos cuenta que podemos vivir sin eso, ¿no? Uh-huh. Y eso sí que alcanzamos la felicidad, sí. Entonces me gustó mucho lo de la canción de Loquillo para el título y también pues es un poco lo cogí de ahí también.
Uh-huh. Bueno, yo para ser feliz quiero un león, es un libro de Carola Cosme, pero al mismo tiempo es más allá que un libro, porque lo que haces mañana en El Palo, en el Centro Cultural del Palo, es una especie de representación en formato microteatro, a ver si lo digo bien, de textos o de relatos extraídos de ese libro tuyo, ¿no?
Exacto, sí. Tengo la gran suerte de tener unos compañeros de teatro maravillosos que me gustaría también nombrarlos porque se merecen todo. Para un escritor, imaginaros la maravilla que es que puedas cobrar vida a tus textos y siempre con gente de casa, tu propia familia, porque en el teatro siempre somos como, siempre decimos que tenemos nuestra segunda casa, está ahí, en el teatro. Y ellos lo han representado, incluso han superado mis expectativas, la verdad. Así que recomiendo que vayan a verlo porque es un rato de risas también, que te toca la fibra más sensible. Han conseguido, ya te digo, representar lo que más allá de lo que yo quería.
Uh-huh. Más allá de escribir estas cosas, ¿tiene algo que ver con la psicopedagogía que ejerces desde el punto de vista profesional?
Bueno, en parte sí, porque créeme que siempre la psicopedagogía está ahí detrás, ¿no? Yo tengo ese defecto, por así decirlo, y tiendo como a tener siempre el ojo clínico y analítico cuando conozco a cualquier persona o incluso cuando estoy en cualquier situación. Porque también, como me encanta escribir, nunca dejo de imaginarme historias. Puedo estar en el autobús ya viendo a cualquier persona que está agarrada a una barra y se convierte de la nada en el próximo personaje. Y ese perfil psicopedagógico que yo voy a ver en esa persona, luego la voy a plasmar al papel también. Y ni siquiera lo vas a ver esa persona nunca, ¿no? Uh-huh. Entonces, cualquiera de vosotros podéis ser un personaje de un libro, ¿no?
Uh-huh. ¿Has encontrado ya tu motivo de vida? Digo porque tú, por lo que he leído, eres un culillo de mal asiento. Has hecho prácticamente de todo, ¿no?
Sí, prácticamente sí. Es que me encanta. Yo no sé si tiene que ver algo con mi horóscopo, que siempre dicen que los escorpianos, soy escorpiana. Uh-huh. Y somos un poquito así, un culo inquieto, como dicen. Pero sí, yo la verdad es que me cuesta quedarme en una sola cosa. Me gusta probar muchas cosas. Creo que la vida es demasiado corta como para quedarse solo con algo, con una uh-huh. sola cosa.
Uh-huh. Bueno, pues ha hecho prácticamente de todo, pero ahora se dedica fundamentalmente a escribir cosas como esta, uh-huh. como Yo para ser feliz quiero un león, y también te dedicas a la psicopedagogía, porque también estás dando clases, si no me equivoco, ¿no?
Bueno, ahora estoy con la redacción web. Soy más redactora web que psicopedagoga. Sí, uh-huh. parece que me fue más tirando ya el lado de la escritura y se ha ido derivando así. Pero sí imparto también talleres a niños de escritura y adultos.
Uh-huh. ¿Has superado ya tu amor por Bruce Lee y por Walt Whitman?
Mira cómo sabéis todo, ¿eh? da miedo, parecéis ChatGPT, ya. Pues sí, mira, fue mi primer beso, se lo di al póster de Bruce Lee y de Paul Newman, la verdad que sí, ellos tienen el honor de haber sido los primeros a los que besé, pero sí, son... Uh-huh. Son mis fetiches todavía. De hecho, uh-huh. tengo un muñequito todavía de Bruce Lee.
Fíjate. Ahora tienes que conformar con actores de microteatro, ¿no?
Sí, la verdad. Siempre estoy ahí fichando al que sea.
Oye, mañana, lo que vais a hacer en el Centro Cultural del Palo, ¿a qué hora es? Porque sí. Eso sí que no lo tengo por aquí claro.
Vale, mira, es a las 7:30 en el Centro Cultural La Llave, El sí, Palo. Uh-huh. Y ahí esperamos a todos porque, ya te digo, va a ser una mezcla de relatos que van a generar ternura, humor en todos sus derivados y reflexión, que a mí me encanta generar ese interrogante en la mente de los espectadores y de los lectores.
¿La entrada de mañana es gratuita?
Es gratuita, sí, somos súper altruistas, generosos, así que hay que aprovechar esta oportunidad que luego nunca se sabe los precios.
Efectivamente. Oye, y para terminar, Carola, más allá de lo que hacer mañana, ¿en qué, como eres culillo de mal asiento, en qué andas metida? ¿Qué cosas estás haciendo o qué proyectas?
Pues mira, ahora mismo llevamos adaptados de este libro de Yo para ser feliz quiero un león, llevamos adaptados 5 relatos, bueno, 6, porque hay uno que todavía no estamos haciendo, pero mi idea es seguir adaptándolos y luego lo vamos a llevar ya a teatro. Entonces se convertirá en una obra que lo vamos a llevar pues a teatros así como La Cochera Cabaret o Mainaque, y será ya para el mes de junio, para uh-huh. finales de junio. Y bueno, siempre tengo relatos, yo es que escribo un relato todas las mañanas con la luz apagada y con una pequeña linternita al levantarme, una especie de café matutino, y tengo material para otro libro, así que es solo sentarme y ver qué sirve, qué no sirve, porque claro, no siempre sale algo bueno, hay muchas veces que tú dices, madre mía, ¿qué he escrito yo aquí? Pero, claro, es luego rescatar ahí lo que se puede salvar y luego ir dándole forma, ¿no?
Uh-huh. Pues de momento, si queréis conocer un poquito más de cerca a Carola Cosme y a parte de su obra Yo para ser feliz quiero un león, en formato microteatro, pues ya sabes que mañana la cita es en El Palo, en el Centro Cultural, para poder disfrutar de todo esto. Carola, gracias por atendernos, enhorabuena por tus inquietudes y te seguiremos, que nos agrada mucho que haya gente por aquí por Málaga haciendo ese tipo de cosas. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Ahí os esperamos, ¿eh?
Vale, adiós.
Venga, hasta luego, adiós.
Nos ha salido hoy, por cierto, nos está saliendo un programa muy, muy, muy flamenco, ¿verdad? Hemos hablado del Aula Municipal de Flamenco que se ha presentado esta mañana y ahora pues volvemos a hablar poquito de flamenco, pero desde otro punto de vista. En la última edición de Fitur, hace apenas un par de semanas, estuvimos contándote todo lo que se cocía allí, en esa feria del turismo de la capital de España, de Madrid. Bueno, pues allí se presentó el Seminario Internacional de Flamenco Ciudad de Málaga. Es ya la 11ª edición que se realiza. Es algo que tenemos que apuntar para el mes de junio, porque va a ser del 23 al 29 de junio, pero como se acaba de presentar en Fitur, pues teníamos ganas de dar a conocer ya por dónde van los tiros y qué es lo que nos vamos a encontrar. Uno de los responsables de esta escuela de flamenco aquí en Málaga es José Lucena, que está por ahí al teléfono. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, Seminario Internacional de Flamenco Ciudad de Málaga. Ya hemos dicho que esto va a ser en el mes de junio, pero como se ha presentado en Fitur, ¿quiénes van a participar en esas sesiones? Porque he leído algunos nombres muy, muy interesantes.
Pues sí, la verdad es que tenemos un cartel bastante interesante. Y bueno, todos los años luchamos por, yo digo, por superarnos, pero no porque los artistas que vayan cambiando son mejores ni peores, porque todos son buenos, son de primera talla, pero sí por nosotros mismos nos exigimos a echar esa altura, como yo digo, igual lo mejor siempre, nunca tirar para atrás, ¿no? Porque le ponemos listos bastante alto.
Uh-huh. Entre esos nombres estoy leyendo, por ejemplo, a la Lupi, al Farru, estoy leyendo a Carmen de la Talegona, estoy leyendo, por ejemplo, a Nazareth Reyes, al Gillo. En fin, estamos hablando de grandes nombres. Pero me llama la atención que este año habéis invitado a Francia. Está como país invitado. ¿Qué raíces o qué relación tiene Francia con el mundo del flamenco?
Bueno, Francia realmente, dentro de los países, como yo digo, dentro de todos los países que no son españoles y que hoy día generan el flamenco, es una de las grandes potencias porque, aparte que, bueno, está de fronterizo con nosotros y lo tienen cerca, porque ahí también hay muchísimas casas de Andalucía y muchas casas españolas que surgen allí, que son como peñas para nosotros. Y la verdad, yo he tenido el gusto de bailar mucho por Francia gracias a ese tipo de casas de Andalucía o casas de España. Uh-huh. Y bueno, hay importantes festivales, también como el Festival de Marsella. Por ejemplo, en París, nuestra malagueña Rocío Molina, ella es residente en el Teatro Chaillot, allí también en París. Es decir, que en Francia el flamenco sí está muy muy activo. Uh-huh. Y hay muchas escuelas y se hemos movido. Aunque bueno, hoy día, ¿en qué parte del mundo no hay flamenco?
Efectivamente, afortunadamente ya como lo tenemos como patrimonio inmaterial de la humanidad, pues está claro que lo del flamenco ya se ha conocido en cualquier sitio. Bueno, lo último fue en Nueva York, que cada vez que hay actuaciones de flamenco en Nueva York se agotan las entradas en prácticamente horas.
Sí, bueno, Nueva York ya, desde la flamenca que hicieron uh-huh. el camino Carmen Amaya, Master en Pérez, etcétera, se quedó el flamenco allí como vaya como algo súper uh-huh. usual. Y bueno, en los festivales de Nueva York, es verdad que las primeras figuras españolas lo hacen allí en Nueva York, y una pasada.
Fíjate qué casualidad, hemos estado hablando hace un ratito con Diana Navarro con el espectáculo que tiene sobre Concha Piquer, ¿no? Concha Piquer, efectivamente, que fue la pionera, artista pionera española en estar durante prácticamente 6 años en Broadway y haciendo patria, sin duda alguna. Así que fíjate tú hasta dónde hemos llegado, no solamente en el mundo del flamenco, sino fíjate en el mundo de la copla. Oye, todo esto que se va a organizar aquí, tiene ¿qué lugares van a ser los que van a acoger las actividades o en este caso los espectáculos?
Pues mira, en las clases que son por la mañana, son en seminario, las clases se van a realizar en la escuela Headway, que es una escuela que está justo en el polígono y que la verdad que tiene unas instalaciones maravillosas y la verdad que como hay tanta afluencia de alumnos y también hay que dar una calidad superior, pues nos trasladamos allí para que quepan los alumnos, para que estén cómodos y acorde a la actividad. Y después también tendremos actividades en el Teatro Edgar Neville de Diputación. También tendremos un festival el martes de esa semana. Y después también el miércoles también tendremos una actuación estelar, que también el Farro actuará también para nosotros en este seminario, pero por la tarde. Y bueno, y después también hay ponencias y todo eso va a desenvolver en esos dos espacios.
Uh-huh. Me llama la atención incluso un campamento internacional de flamenco para jóvenes, ¿no?
En julio. Bueno. Que también este año ya hacemos el décimo aniversario también, son ya 10 ediciones. Y bueno, eso para mí es mi actividad favorita.
Claro, me imagino.
porque es lo que yo digo, es lo que yo hubiese querido tener de pequeño. Porque yo de pequeño pues me iba a los campamentos con los scouts, con Perseverancia, con la iglesia y con el aula del ayuntamiento, y me encantaba los campamentos. Entonces digo, ahora aunar mi pasión, que es el flamenco, con un campamento, pues es una maravilla. Así tiene tanto éxito y estamos llenos todos los años, porque es que hay mucho, además vienen alumnos no solo de España, sino de fuera de España y todo, a nuestra actividad.
Está claro. Porque tú eres bailador, ¿no, José?
Sí, yo soy bailador y coreógrafo.
Y
tengo mi escuela, vaya, mi escuela aquí en Málaga, que llevo muchos años ejerciendo con el baile malagueño.
Efectivamente. Oye, aunque esto sea, como decimos, ese seminario internacional, va a ser del 23 al 29 de junio, ¿la gente que quiera apuntarse lo puede hacer ya o todavía no?
Sí, 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 ya están abiertas el proceso de inscripción. Lo pueden hacer en nuestra página de la Escuela de Flamenco de Andalucía, tanto en la web como en redes sociales nuestras, como en mis propias redes sociales o web también. Y se ha abierto el plazo, y aparte ya va a ir muchísimos alumnos inscritos. Y eso, nada, esto fue lo que estuvimos presentando en Fitur, tanto el seminario como el campamento, y también la Bienal de Flamenco. Hicimos como tres actividades paralelas, porque el campamento también está dentro de las actividades de la Bienal de Málaga de este año.
Correcto,
es
correcto.
Es una actividad, la Bienal. Y también presentamos una pincelada del espectáculo Alma Viva, que también produzco yo este año como director, que Nicolás Jurado es mi bailador principal, y también hemos producido, hicimos un mix de bastantes eventos.
Pues fíjate, ahí está, ya en puertas, se acaba de presentar hace un par de semanas en Fitur, queríamos hablar de ello, aunque todavía queda para el mes de junio, pero ya empieza el rum-rum, ¿verdad? Como se suele decir, Seminario Internacional de Flamenco, Ciudad de Málaga, así que hay que irlo apuntando. José, gracias por atendernos, enhorabuena por un año más traer esta iniciativa a la ciudad y que sea todo un éxito.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Y fíjate, las casualidades de la vida, el flamenco también va a ser protagonista de la canción o del tema favorito, porque hoy le hemos pedido a una gran cantaora onubense, doctora en flamenco también por la Universidad de Sevilla, que nos diga cuál es su canción favorita.
Hola, soy Rocío Márquez y una de mis canciones favoritas es el Aleluya de Leonard Cohen. Y todavía, si puedo afinar un poco más la punta al lápiz, pues elegiría la versión de Enrique Morente, que sacó en Omega, y el motivo es porque me parece una forma sublime de cantar una alabanza contemplando no solo la fe, sino también la duda.
Cuando el cantador granadino Enrique Morente sacó este disco, Omega, le dieron bofetones los puristas del flamenco por todos los sitios y por todos los lados. Pero es que Enrique Morente era un transgresor del flamenco, fue un revolucionario. Este estaba en la línea de Paco de Lucía, Camarón de la Isla, por ejemplo, que también fueron revolucionarios del flamenco, ¿no? Fíjate, sacar un disco como este, Omega, donde musicalmente estaba acompañado por una banda que tiraba más hacia el punk rock como era Lagartija Nick, ¿verdad? Pues eso no se lo creía nadie, sin embargo, Enrique Morente lo hizo. Por eso, probablemente, este tema de Leonard Cohen, por cierto, amigo muy personal de Enrique Morente, estuvieron paseando juntos por Granada, una visita que hizo Leonard Cohen a Granada. No se entendieron ni papa, porque ni Leonard Cohen hablaba español, ni Enrique Morente hablaba inglés, pero luego musicalmente se entendieron a las mil maravillas. Pues Rocío Márquez, esta cantadora onubense, ha elegido este tema de Enrique Morente, esta versión de la Aleluya de Leonard Cohen, para, o como su tema favorito, como su canción favorita. Las 5:35. Los jueves ya sabes que repasamos la actualidad de la capital, algunas de esas cosas que han destacado en la información de los últimos 7 días, con la ayuda de alguien que tiene una visión particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y este es El Punto de Pinto. Don Juan Luis Pinto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué estás cantando? Vamos a ver.
¿Qué tal?
Ponte, ponte bien el micrófono.
Feliz, lo que quiero es un jamón.
Ah, bueno, vale. Estás todavía con la canción.
Eso me gusta mucho, la canción de Lopi.
Te ha gustado, ¿no? Te ha gustado. Me alegro, sí. Oye, que ponte bien el telefonillo, hombre, en la boca, que te escuchemos perfectamente.
Está bien,
exactamente.
¿Te oigo o no?
Te oigo perfectamente. Oye, hoy he estado en el ayuntamiento en la presentación una vez más del proyecto de la Torre del Puerto.
Sí.
Porque te ríes.
¿Qué te ha sorprendido esta vez?
No me ha sorprendido nada.
No me ha sorprendido nada.
Así que...
Bueno, pues fíjate tú. Yo las noticias que tengo de esta semana tendrían o cabrían todo bajo el titular de Málaga, la ciudad que no para de sorprender, precisamente por eso. Por ejemplo, tú también lo has comentado el día atrás, la catedral y sus obras. Uh-huh. Mira que está con sorpresa la obra de la catedral.
Chiquillo.
Primero aparecieron unos restos que gracias a ellos nos han dado 1000 años más de antigüedad a la ciudad. Uh-huh. No 10 ni nada, no 1000. Toma, ahí lo lleva. Pero es que ahora después se descubre una escalera que no conducen a ninguna parte, Pedro.
¿Sí?
Escúchame, a ningún sitio.
Ya.
No perdona que te diga, pero esto da para una novela de misterio, pero de la buena, ¿eh?
Mira, hace 2 semanas, lo cuento como anécdota, estuve con mi hija y su marido en la catedral, la estuvimos visitando un fin de semana, y me decía mi hija, dice, ¿tú sabes lo que me gustaría, papá? Esas puertas que se ven por ahí arriba y esas ventanas que parece que no conducen a nada, me gustaría explorarlas a ver dónde llevan. Y ahora, una semana después, le digo, niña, que han descubierto una escalera que no lleva a ningún lado.
Ninguna parte. Claro, pues esto está cargada de misterio. Está cargada de misterio. Y después, no para de sorprender, Málaga se ha convertido en un plato de cine. Han hecho un recuento y este año que ha acabado se han hecho más de 200 rodajes entre spots publicitarios, series de televisión y películas. Uh-huh. Pedro, uno está sentado en el sofá de la casa viendo una peli, ve una persecución y dice, oye, esa no la venía Andalucía, y dice El Corte Inglés, y está viendo una película americana.
Correcto.
O una carrera por Calle Nueva que acaba la Plaza de las Torres, de dos forajidos. Un lío. Dicen que van a hacer la próxima película de Superman aquí en Málaga. Y va a sobrevolar Alcazaba y la catedral. Y tú sabes que ese cambio de ropa, ¿no? El Superman hace sí.
Pues se va a cambiar en Casaranda. Cabina ya no hay.
No, pero se va a meter en Casaranda.
Ah.
O sea, está todo estudiado, Pedro.
Ya.
Igual que lo que... Fíjate tú, otra cosa que me ha llamado la atención. Dentro de unos días se celebra la final de la Liga de Fútbol Americano, ¿no? Y tú dirás, bueno, sí. ¿Y qué? Entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs. Bueno, pues es decir, lo que tiene que ver. Ese partido de fútbol ha hecho que suba el precio del aguacate.
Ahí va.
Y aquí también. Pero te voy a decir por qué. Se esperan 120 millones de espectadores, telespectadores, para ver ese partido.
Ya.
Los americanos les gusta ver ese partido comiendo nacho con guacamole.
Exacto.
Los guacamoles se hacen de aguacate.
Pero escucha, esos aguacates son todos mexicanos, dicen, ¿no?
No, también de aquí, también tiene que ver con los nuestros, que también hay de los nuestros, Pedro, lo que he investigado yo.
Vale.
Y ya que he investigado le he dicho, oye, y de postre, ¿por qué no os coméis una tortita de algarrobo? Bueno, pues menos mal que no me hagas esos casos, Pedro. ¿Tú te imaginas 120 millones de torta de algarrobo? ¿Tú cómo te apañas?
La fábrica de torta de algarrobo no da para más.
No, todos los años trabajando para ellos. Uh-huh. Pero te has quedado todo pequeño. El aeropuerto de Málaga se nos ha quedado pequeñísimo, Pedro. Pequeñísimo. Ya. Más de 2.000 operaciones, bueno, vuelos, en los fines de semana, con las dos pistas funcionando a tope. Uh-huh. Fíjate tú que el año pasado hemos acabado con 25 millones de viajeros. Claro, el aeropuerto está diseñado, dicen los expertos, para unos 30 millones. Pues chicos, las cuentas no me salen. De aquí a unos años no tenemos sitio para acoger tanto vuelo. Uh-huh. Con lo cual ya están estudiando con tiempo, ya me parece extraordinario, están estudiando con tiempo la ampliación del aeropuerto. Claro. Igual que está pasando con el Palacio de Ferias de la ciudad, que en estos días se está celebrando un congreso de innovación de hostelería y está a tope. Pedro, no cabe ni un carrillo de palomitas de maíz. A tope todo el espacio cogido. Porque hay, claro, hay una presencia de más de 500 empresas. Entonces, el palacio también hay que ampliarlo.
Claro.
Hay una noticia que va a llamar poderosamente la atención. Y es una iniciativa que han tenido en Vélez, Málaga, Pedro.
¿Qué es?
De cara al Día de los Enamorados, que está ahí a la vuelta de la esquina. El ayuntamiento invita a todos los vecinos a besarse en el Día de los Enamorados, Pedro.
¿Pero a besarse sin conocerse o a besarse entre gente que se conoce?
No, es que aquí ya cada uno... Hay premio. Entonces, el premio está a la originalidad y a la puesta en escena. Con lo cual, pues tú le puedes dar un beso a quien te dé la gana. Hombre, lo suyo es que sea cada uno, como dice el dicho, cada oveja con su pareja.
Hombre, ¿no? Sería lo pero suyo, bueno, para no liarlo, ¿no?
Claro. Bueno, para mí la iniciativa me pareció bastante simpática. Uh-huh. Se va a hacer...
Como yo estoy por ahí para ver a quién le doy el beso, fíjate. Para ver quién me toca.
O si va ahí, me lo dice que yo aparezca por ahí, porque no, bueno, ya perdí yo. Vale. Igual que recomiendo a todo el mundo que no se pierda el evento gastronómico que tenemos este domingo en Ardales.
Hombre, la matanza.
La fiesta de la matanza, tú lo sabes. Eso es. Entonces, yo recomiendo que vayan y que no se pierdan la caldereta. Eso es un plato espectacular, por la parte de todas las chacinas. Se espera más de 10.000 personas. Así que yo recomiendo que vayan con tiempo, que después hay problemas para los aparcamientos en aquel sitio. Uh-huh. Y hay más noticias, Pedro. Lo que no sé si hay tiempo.
Pues para una más te voy a dar tiempo, fíjate.
Pues mira, estamos haciendo las cosas con tiempo este año, pero con mucho tiempo. Ya han arrancado los preparativos de la próxima Feria del Libro, que estamos en la 54 edición, Pedro. Pero se ha arrancado ya con la enorme demanda de editoriales y de librerías que quieren estar en el Parque de Málaga. Uh-huh. Es que cualquier cosa que organizamos aquí, Pedro, es que quiere venir todo el mundo.
Efectivamente.
Todo el mundo.
El otro día hablamos con la presidenta de la Asociación de la Feria del Libro, que es al mismo tiempo la responsable de la librería Rayuela, mi amiga Noé Clavero.
Rayuela, sí.
Uh-huh. Y ya estuvimos juntos.
Claro, y es espectacular. Y bueno, ya tienen hasta quien va a ser pregonero, que es un escritor, bueno, venezolano, pero nacionalizado español, que es Rodrigo Blanco. Es decir, no está faltando un detalle para todas las cosas que se están preparando. Estaremos pendientes, empieza el 30 de abril, fíjate si hay tiempo. Bueno, ya estamos en ello.
Hay tiempo, pero estaremos pendientes para ir desgranando poquito a poco todas las actividades que no van a ser pocas. Y ya sabes que a nosotros nos gusta un libro más junto en tu lápiz.
Ay, mira, perfecto, ahí coincidimos plenamente.
Juan Luis, que nos encontramos en 7 días y seguimos contando cosas, ¿vale?
Hecho, yo seguiré un poco las noticias desde Barcelona porque voy a conocer mi nieta que ha nacido hace un puñado de horas.
¡Hombre, por Dios bendito!
Sí, señor.
Pues la semana que viene me cuentas.
Una nacida en Barcelona.
Pues me cuenta la semana que viene cómo es tu nieta, ¿vale?
Muy bien, te daré detalles.
Gracias.
Un abrazo, amigo.
Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
¿Quieres conocer el colegio más bonito de Málaga? Ven al Colegio El Atabal. Te esperamos el sábado 15 de febrero en nuestra jornada de puertas abiertas. En Colegio El Atabal te ofrecemos actividad extraescolar gratuita para alumnos de 3 años, comedor con cocina propia, transporte, arquitectura abierta con amplias zonas zonas verdes, inmersión lingüística, aula de integración, Colegio El Atabal, donde empieza el futuro de tu hijo.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Quince minutos para alcanzar las 6 de la tarde. El año pasado, el año 2024, el Museo Loringiano y también la parte del, que forma parte, mejor dicho, del Jardín Botánico Histórico de la Concepción, bueno, pues el recinto en total recibió más de 153.000 visitas. Estamos hablando de casi un 10% más que en el año 2023. Poco más o menos estamos hablando de la cifra más alta desde su inauguración en el año 94. Y aprovechando esa cifra y aprovechando también de la restauración de ese Museo Loringiano, pues vamos a hablar un poquito de ello. Lo vamos a hacer con la delegada de Sostenibilidad Ambiental, Medioambiental, perdón, del Ayuntamiento, Penélope Gómez. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena en la parte que te toca por ese número enorme de visitas que se recibieron el año pasado. ¿Lo esperabais? ¿Teníais más o menos la idea de que podría suceder esto?
No, pero bueno, no nos sorprende porque verdaderamente es que el jardín es una joya. Uh-huh. Es una joya y todo el que va pues se queda sorprendido, la verdad. Lo que todavía tenemos que conseguir es que vayan más españoles, porque sorprendentemente van más extranjeros que españoles. Por ahora representan, no llegan al 50%, vamos, es casi la mitad de los que lo visitan, pero es una pena que luego se conozca más fuera que dentro. Eso suele pasar desgraciadamente, uh-huh. pero el que va se enamora.
Nosotros siempre decimos, sobre todo cuando llega la época de verano, decimos, id al Jardín Botánico de la Concepción, que allí hay como 4 o 5 grados menos en el mes de julio y agosto que en Málaga capital, así que es una visita fresquita, así que merece la pena. Por cierto, Penélope, la restauración del Museo Loringiano, estáis acometiendo una inversión muy importante para hacer exactamente qué, ¿lo vais a ampliar, lo vais a decentar, qué mejoras vais a hacer en ese museo?
No, está ya terminado.
Ah, está terminado, vale.
Sí. A ver, no es un museo como tal, fue un museo cuando vivían allí la familia Loring y Amalia Heredia. Fue un museo porque albergaba las piezas de arqueología que esta familia, que viajaban mucho, pues iban recabando en sus viajes y lo guardaron allí. Pero lamentablemente Loring enfermó y entonces tuvieron que ir vendiendo estas piezas, que le ayudó precisamente Cánovas del Castillo, les ayudó a ir vendiendo parte de esas piezas que ahora mismo se encuentran algunas en el Museo Arqueológico Nacional y otras en el Museo de Málaga en la Aduana, que es un museo que es de fondos estatales y municipales. Es decir, no es un museo como tal, es como el continente, falta el contenido. Uh-huh. Entonces es el templete, un templete que se hizo de estilo dórico, y fíjate, digamos, dar cobijo a un mosaico que se encontró en Cártama, de un mosaico romano que también se desmanteló, desgraciadamente, que uh-huh. tampoco está allí, pero bueno, sí que hemos hecho una réplica que se puede ver ahora, se puede visitar, y hay una réplica de un trocito de ese mosaico que era lo que era el suelo de ese templete. Entonces se ha restaurado, como digo, el continente, ¿no? Porque ya tenían filtraciones, la claraboya estaba también un poquito dañada, algunas fisuras, y los murales interiores, que también tenían pinturas, pues también ya se han restaurado.
Uh-huh. Por cierto, que también se están renovando los caminos interiores del propio jardín, ¿no?
Efectivamente, ya como bien decías, lleva abierto desde el 94 y bueno, manteniendo un poco la estética de cómo eran, pero claro, con el paso del tiempo pues se va, bueno, como todos los caminos, ¿no? Hay que ir reparándolos y rehabilitándolos, y se está haciendo ahora se está cometiendo la tercera fase. Ya se había hecho una primera fase y la segunda, que era la propia rotonda de Amalia Heredia, y ahora pues para llegar hasta la Casa Palacio, ¿no? Que es como el camino principal que te permite llegar a la Casa Palacio. Pero es un pavimento muy integrado en el jardín, que no, por supuesto, no es hormigón ni está aglomerado ni nada, que es cerrito compactado.
¿Vamos a tener, por cierto, kiosco para comida y bebida en el jardín?
Sí.
Ya está licitado, ¿no?
Exactamente. Hemos adjudicado la concesión.
Claro.
Y en 2 semanas pues se va a poner uno provisional hasta que se está redactando el proyecto para hacer un kiosco más, bueno, de más calidad. Pero mientras tanto, para que se pueda volver a dar el servicio, que la verdad es que preguntan bastante por él, pues vamos a poner un kiosco de estos prefabricado, ¿no? Pero bonito, para que esté estéticamente, que se integre también, ¿no?, en el entorno del jardín. Y en un par de semanas, perdón, esperemos que pueda estar ya instalado y se pueda empezar a dar el servicio a nuestros visitantes.
Pues mira qué bien, dentro de poquito tendremos ese kiosco. Ahí está restaurado ya el Museo Loringiano, nuevos caminos en el propio Jardín Botánico Histórico de la Concepción para deambular por él. Se pone en valor la antigua biblioteca, así que todo un éxito, y eso evidentemente lo dice el número de visitas de este año pasado, más de 153.000, casi 154.000 para ser exactos, visitas en 2024, superando en todas las cifras desde su inauguración en 1994 lo que habíamos tenido. Por cierto, ya que te tengo, Penélope, ayer, si no me equivoco, saliéndonos del tema, teníamos la noticia de una tubería que se había roto en la zona de la Victoria. ¿Se sabe qué ha pasado con esa tubería? ¿Está ya arreglado? ¿Ha habido mucha pérdida de agua con esa rotura?
No, rápidamente, lo bueno que como lo tenemos todo sectorizado, pues se cortan las válvulas, me fue a las 5 de la mañana, entonces las horas que pudiéramos tardar en ir, recibir el aviso, pero lo bueno que como tiene una doble tubería, porque son de las de transporte, digamos, de las de alta que llevaba al este, alimenta al este, pues no han sufrido cortes, porque rápidamente se restableció el servicio en la tubería paralela, con lo cual estamos mientras reparándolo, pero el servicio no se ve resentido. Estimamos que en una semana estará reparado.
Pero aunque tarde una semana,
no se va a ver, como digo, no se ha visto ni en ningún momento resentido, porque rápidamente se ha derivado a la tubería que estaba paralela para estos casos.
Perfecto.
Porque las tuberías, las que son más de transporte, las que son de alta, siempre procuramos tener posibilidades para que si sucede alguna avería de este tipo, rápidamente poder derivarlo y que no se vea resentido el servicio. Y luego, para ya dentro de las urbanizaciones, pues como siempre está la red mallada, pues también permite, si se rompe por un lado, ir por el otro, ¿no? O sea, que se permite hacerlo en las dos direcciones, con lo cual siempre intentando evitar que nadie se vea afectado por cualquier avería, que también es normal en algunos casos.
Muy bien, pues nos quedamos en ese aspecto tranquilos. Penélope Gómez, gracias por atendernos, enhorabuena por el trabajo que se hace en el Jardín Botánico Histórico de la Concepción para seguir poniéndolo en valor y que siga siendo récord de visitantes. Gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Nos vamos ahora de ruta, como solemos hacer los jueves, para proponerte alguna cosita para hacer durante el fin de semana. Ya sabes que ahora estamos conociendo esa fauna y flora que hay cerca de ti y lo hacemos con el guía de naturaleza de Wild Andalucía, que ya sabes que hace rutas para observar la fauna y flora en la provincia de Málaga y en toda Andalucía. Álvaro Peral, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí una semana después vamos a seguir descubriendo hoy un ave que yo no sé si tenemos por aquí, por la provincia de Málaga o no. Yo sé que en Andalucía algunos lugares sí albergan colonias de quebrantahuesos, pero aquí en Málaga no lo sé. Ahora lo vamos a descubrir en todo caso. Primero, Álvaro, antes de nada, ¿qué es un quebrantahueso para que todos nos hagamos una idea?
Bueno, pues el quebrantahuesos quizá puede ser el ave más pintoresca que tenemos aquí en Andalucía. Es un ave necrófaga, una ave carroñera, de aspecto similar al de un buitre, ¿no? Es un ave que famosa por coger huesos y lanzarlos al vacío para poder después comer el tuétano, ¿no?, cuando se abren. Es un ave prácticamente, podríamos decir, que mitológica, un buitre con barbas. Tiene un aspecto maravilloso. Yo os invito a poder ponerlo en Google y ver cómo es el quebrantahueso, porque es un ave que no te deja indiferente. Y un ave que está muy amenazada, que vivió por muchos lugares de las sierras del sur, por las sierras béticas y en Sierra Morena incluso, y que ahora, bueno, pues tras estar localmente extinta en los años 80, se empieza a recuperar gracias a un lento pero efectivo trabajo de cría en cautividad y de repoblación que tiene lugar sobre todo en la Sierra de Cazorla. Y que sí, o sea, aquí en la provincia de Málaga existen nidos históricos de quebrantahuesos. Aquí todavía hay gente mayor que se acuerda de ver los quebrantahuesos. Yo digo aquí porque yo vivo en Ronda, y bueno, y aquí muy cerca de Ronda pues hemos tenido varios nidos históricos que ahora mismo no están ocupados, pero sí que empezamos ya a ver ejemplares jóvenes, ¿no? Los jóvenes empiezan a expandirse, son divagantes, empiezan a explorar, a patrullar, y tenemos la gran esperanza de que se puedan establecer pronto otra vez en algunos lugares de aquí del arco calizo central de Málaga, ya sea en Sierra de las Nieves o en cualquier otro lugar recóndito y sobre todo a salvo de sus amenazas, que a día de hoy pues siguen siendo también electrocuciones con tendidos eléctricos, expolio de nidos y venenos, por mencionar algunas.
O sea que si vamos por ahí por la zona de Ronda, no vamos a ver quebrantahueso, pero sí vamos a ver algún que otros nidos, ¿no?
Todavía es difícil, vamos a esperar un poquito más. Si queremos ver quebrantahuesos aquí en Andalucía,
¿sí?,
lo mejor es ir a la Sierra de Cazorla o incluso a la Sierra de Castril. Estos dos parques naturales albergan las mayores poblaciones actuales de quebrantahuesos. No tenemos que olvidar que estamos hablando de un animal que vuela muy alto, que es difícil de distinguir para alguien que no sea muy experto con respecto a otros buitres, pero que bueno, que también tenemos una población todavía muy pequeñita. Aquí en Andalucía puede haber en torno a unos 60 individuos solamente, ¿eh? Pero bueno, es un animal maravilloso y yo invitaría a todo el mundo a que se dé esa oportunidad de ir a descubrirlos, que tarde o temprano los verá.
Bueno, pues hay que a llevar prismáticos porque si no será complicado, sí. Será complicado. El buitre sí es algo como más normal verlo por aquí, por la provincia de Málaga y sobre todo en Andalucía hay muchos sitios, cientos de sitios donde se puede observar, pero el quebrantahueso, pues ya sabéis, en la Sierra de Castril, en la zona de Cazorla, pero llevad prismáticos porque si no va
Sierra
a ser...
Sierra Nevada también.
Sierra Nevada también, pues mira, fijaos. Así que cerquita de aquí de Málaga, una excursión por esos sitios, muy recomendable por otra parte, y con unos buenos prismáticos podemos observar esta especie de buitre, o de la familia de los buitres, que se llama quebrantahuesos. Pues Álvaro, como siempre, gracias por echar un ratito de ruta con nosotros y en 7 días nos encontramos.
Un placer, Pedro. Nos vemos pronto.
Gracias.
Hasta luego. Gracias.
Hubo uno que llamó a una emisora de radio para la época en la que se podían pedir canciones y le dijo al locutor de turno: ¿qué canción quieres que te ponga? Y dijo el tío: quiero que me ponga la del agua en el hoyo. Y decía: ¿y esa cuál es? Dice: hombre, esa es la de Bob Marley, esa de agua en el hoyo. Pues efectivamente, era esta a la que se refería. Bueno, bromas aparte, hoy recordamos un tema de Bob Marley, del jamaicano Bob Marley, porque precisamente nació tal día como hoy, del año 1945. Hubiera cumplido años si hubiera estado todavía con nosotros, pero desgraciadamente nos dejó hace muchos años. Pues con este recuerdo a la fecha de nacimiento de Bob Marley, hoy nos despedimos. En la realización ya sabes que estuvo Enrique Ortiz. Los saludos de Pedro González y ahora ya sabes que te quedas con la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.